Hemos dejado atrás las amplias y elevadas escalinatas de este monumental edificio o templo de la revelación divina. Desde estas alturas se puede tener una clara vista panorámica de toda la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén espiritual. Y estamos en el umbral del pórtico. El pórtico no de Salomón en este caso, sino el pórtico de Isaías. Y ahora, el quinto evangelista, o podría decirse el primero en orden cronológico, nos invita a entrar en la última etapa de su recorrido mesiánico, por el que nos ha venido guiando a lo largo de estas 17 semanas anteriores. Y ahora nos invita a cruzar el umbral del pórtico y entrar en los atrios del templo del Dios viviente. Acerquémonos, pues, y veamos lo que el profeta tiene que decir en esta etapa final de su profecía. Y vayamos a Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías nos ha venido trayendo como en una escalera que nos va elevando hacia el templo del Dios viviente, que nos va elevando hacia la revelación clara sobre Cristo el Mesías. Hemos ido subiendo uno tras otro los escalones y, como les decía en esta figura, ahora nos encontramos como si estuviésemos en las puertas del templo. En una de las puertas, aunque como les decía en este caso no es la puerta de Salomón, es la puerta de Isaías, la puerta a la que nos ha traído a lo largo de estas 17 semanas hablándonos acerca del Mesías, y ahora hemos entrado ya en el templo, en los atrios del templo. Ya no estamos pisando tierra común, ahora ya estamos en los atrios. Esto no quiere decir que estamos ya en el lugar santo, pero si el Señor nos concede, llegaremos y veremos a nuestro Señor allí en el esplendor de su gloria, en la hermosura de su santidad. Y nos dice Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Hasta allí. Hay demasiado que hablar sobre todo este capítulo, pero si el Señor nos concede, vamos a ir versículo a versículo, analizando, estudiando estas palabras. En el contexto de la última de las profecías del Señor acerca, perdón, de Isaías acerca del siervo del Señor, Isaías nos trae la más clara y explícita revelación sobre la persona del Mesías, su obra expiatoria, los frutos de esta obra y su exaltación a causa de esta excelsa obra. Si ustedes leen desde el capítulo 52, versículo 13, dice, fíjense, «He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombran de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres». Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y como algunas de las traducciones hebreas antiguas diría, pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí notaron la diferencia? Voy a repetirlo nuevamente, el capítulo 52, versículo 5, y voy a añadir esta partícula que se encuentra en algunos textos antiguos. Dice, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pero, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Hermanos, como ya hemos expresado hace un momento, Isaías es considerado como el quinto evangelista. Y de hecho, el capítulo número 53 de Isaías, algunos le llaman el quinto evangelio. Niños, ¿se acuerdan ustedes quiénes fueron los cuatro evangelistas? Aquellos cuatro que escribieron los evangelios, yo supongo que se acuerdan de ellos, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, ¿y cuál sigue, niños? El de Lucas y luego el evangelio de Juan. Algunos han dicho que el capítulo 53 de Isaías es el quinto de los evangelios, pues nos habla acerca de manera muy clara del Mesías, pero si se refiere en el orden cronológico, Isaías vendría a ser el primer evangelista, pues es él quien nos habla de manera muy clara acerca de esta obra del Mesías. Y en este capítulo, hermanos, nos expresa de una manera muy, muy clara la obra expiatoria de Cristo, pues ya todos ustedes han leído este capítulo y nos enseña la Escritura acerca de los sufrimientos de este nuestro Mesías. ¿Y por qué habría de sufrir? Si hubiese sido aquel rey glorioso y victorioso que esperaban los fariseos en su tiempo, ¿para qué era necesario que sufriera? Bueno, esta pregunta debía estar en la mente de todo judío cuando leía este pasaje y decir, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué está sufriendo esto? ¿Y quién es este que está sufriendo esto? ¿Y por qué dice que es despreciado y desechado entre los hombres y que es varón de dolores y experimentado en quebranto? Y como que escondimos de él el rostro. ¿Por qué dice que fue menospreciado y no lo estimamos? Y sobre todo, ¿por qué dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores? Hermanos, esta frase es increíble. O sea, cualquiera que lo leyera tendría que preguntarse, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo esta persona llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y encima nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido? Y luego sigue diciendo, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, hay que estar verdaderamente ciego para no preguntarnos, aunque sea, para que no entre en nosotros esa inquietud de poder saber o entender de quién se está hablando aquí. Aún si nos ponemos en los zapatos de los judíos. Pues este capítulo nos habla, pues, de esta obra expiatoria. De cómo a través de esos sufrimientos Él pagaría nuestros pecados. Y no solo eso, sino también nos habla del fruto de esa obra. ¿Qué habría de conseguir con esa expiación? Y no solo nos habla de qué habría de conseguir con la expiación, sino que aún más nos habla también de lo que ocurriría después de que ocurrió esta expiación y cómo sería exaltado una vez concluida su labor, una vez concluida su trabajo. Es por ello impresionante cómo grandes rabinos de la antigüedad han reconocido en esta profecía al Mesías. Y a lo largo de la historia, todos los rabinos han identificado al Mesías en estas palabras, y sobre todo aquellos de los más grandes entre ellos. Y es curioso cómo uno de ellos dijo en una ocasión acerca de algunos que comenzaron a cuestionar si de verdad habrían sido estas palabras referidas al Mesías, y dijo él en una ocasión, les voy a citar las palabras del rabí Moshe Cohen Ibn Crispin. Dice él de la siguiente manera: habiendo abandonado el conocimiento de nuestros maestros e inclinándose tras la terquedad de sus corazones y de su propia opinión, me complazco en interpretar, de acuerdo con las enseñanzas de nuestros rabinos sobre el Rey Mesías. Esta profecía fue entregada por Isaías ante la orden divina con el propósito de darnos a conocer algo acerca de la naturaleza del futuro Mesías, quien está por venir y liberar a Israel, y su vida desde el día en que llegue en esta discreción hasta su aparición como un Redentor, a fin de que si alguien se levanta a reclamar ser él mismo el Mesías, podemos reflexionar y corroborar si podemos observar en él alguna semejanza a los rasgos aquí descritos. Si tal semejanza existe, entonces podemos creer que él es el Mesías, nuestra justicia, pero si no, no podemos hacerlo. Y si ustedes observaron, este rabino está más bien criticando aquella postura de aquellos rabinos modernos que no encuentran al Mesías en este relato. Y es impresionante cómo él dice lo que hemos estado diciendo en otras ocasiones. El libro del profeta es una descripción del Mesías, es un retrato hablado del Mesías. ¿Quieren encontrar al Mesías? ¿Quieren saber cómo será? ¿Cómo podremos distinguirlo cuando venga? Aquí están las pruebas, y sobre todo en el capítulo 53. Pero lo más impresionante es que hasta donde entendemos, este rabino no ha reconocido que Cristo sea ese Mesías. Hermanos, esto es algo de asombrar. Pero es precisamente esto lo que ocurre. Hay personas que dicen, bueno, es que este capítulo se está refiriendo a Israel. Otros dicen, no, se está refiriendo al profeta mismo. Y otros, no, se refiere a alguien más. Pero dice nuestro verso, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Desde tiempos antiguos, hermanos, como les estoy diciendo, era casi imposible negar la clara referencia mesiánica de esta profecía. Dice en su comentario Matthew Henry, solo después del siglo XI, y debido a que bastantes judíos se convertían al cristianismo, toda esta porción fue eliminada adrede de las haftorás, u oraciones públicas en las sinagogas. Nos está diciendo el comentarista que esta oración o este capítulo se leía en las sinagogas en la oración. Pero hasta el siglo XI, cuando los judíos comenzaron a ver que aún en la lectura misma de este capítulo, muchos judíos estaban yendo a Cristo, estaban viendo a Cristo como el Mesías, ellos decidieron dejar de recitarlo en las sinagogas a partir de entonces. Y ahora el judaísmo se debate entre si esta profecía está haciendo referencia a Israel, al mismo profeta, o incluso al Mesías. Y decimos el judaísmo porque entre los cristianos esto es bien claro, y es una cosa que es innegable. Ahora sí que entre los ortodoxos o los neos, los modernos, todos están de acuerdo que aquí se está hablando el Mesías. Aunque no todos lo crean, pero todos están de acuerdo en que se refiere al Mesías. Pero nosotros entendemos que ciertamente esta profecía, además de eso, haya aplicación en tres épocas diferentes, aunque con un mismo cumplimiento. Esto es, nosotros no creemos que se refiera al profeta Isaías, puesto que el profeta Isaías no llevó sobre sí los pecados de ninguno de los pueblos, ni de la nación judía, ni de mucho menos los demás reyes. El profeta Isaías no sufrió todos estos dolores y no fue molido por nuestros pecados. Como veremos adelante, su muerte fue una muerte distinta. No podemos decir tampoco que se refiere a Israel, aunque muchos se han esforzado para encontrar similitudes entre las palabras de este capítulo con la nación, y dicen, no, es que aquí estamos viendo a la nación que ha sido despreciada y que ha sido desechada entre todas las demás naciones y que ha experimentado dolores y quebrantos y que la gente no le ha dado la cara, sino que han volteado y le han menospreciado y no la han estimado. Pero hermanos, ¿es acaso que la nación llevó nuestras enfermedades? ¿La nación judía sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados? Hermanos, esto sería una arrogancia y una altanería que rayaría en la blasfemia. Entendemos pues que se refiere al Mesías. Este capítulo nos está hablando acerca de Cristo el Mesías, pero, como decía hace un momento, este capítulo o estas palabras, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, hallan su cumplimiento en tres épocas diferentes? Y si el Señor nos concede, en lo que nos resta del tiempo y en el tiempo que sigue, vamos a ver estas tres ocasiones en las que haya su aplicación. La primera de ellas es en la época del profeta. Aunque ciertamente todas estas cosas no se refieren al profeta, porque si nosotros leemos, hermanos, en una lectura sencilla, nos vamos a dar cuenta de que el profeta cambia de sujeto cuando está hablando. Miren, comienza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿De quién está hablando? Está hablando de él mismo y de otros. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿De quién está hablando ahora? Del Señor y de su poder. Y luego dice, subirá cual renuevo delante de él. ¿Aquí de quién está hablando ahora? Ya se está refiriendo a otro más, que ya no es el Señor, ya no es él, sino es otro que subirá como un renuevo y como raíz de tierra seca. Y dice, no hay parecer en mí, dice, no hay parecer en Dios, no, dice, en él, en ese renuevo, en ese que saldrá como raíz de tierra seca, no hay parecer ni hermosura. Y luego dice él, verle hemos, más inatractivo para que le deseemos. Así que el profeta ya se está descalificando a sí mismo si alguien quisiera decir que se trata de él. Dice, yo también lo veré. Lo vamos a ver y yo estoy contado entre los que lo veremos, más inatractivo para que le deseemos. Así pues, hermanos, no se refiere al profeta, se refiere a nuestro Señor. Pero ciertamente estas palabras de ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Hayan aplicación en primer lugar en la época del profeta. Aunque muchos han deseado y otros se han desvivido por el deseo de que Dios convierta a una nación entera, lo que enseña la Escritura es que nunca una nación completa ha sido genuinamente fiel al Señor, y prueba de ello es la nación de Israel. ¿Han oído a esos televangelistas o a esos evangelistas multitudinarios que pretenden ganar ciudades enteras o países enteros para Cristo? hace unos años, cuando no conocíamos al Señor, en cierta denominación, más bien mejor llamada secta. Por allí andaba una campaña evangelística donde se estaba, bueno, pseudoevangelística, más bien, donde se estaba proyectando una película de la vida de Jesús. Y cierto organismo paraeclesiástico estadounidense había proveído de cámaras y un montón de artículos, incluso camisas, folletos y todo alusivo a la misma campaña de supuesta evangelización. Y se proyectaba tal película. Y me llamaba la atención, además de todo lo que se llevaba a cabo, era que el eslogan de las camisas que se usaban era 6 millones para Cristo, o algo así, decía como 6 millones de conversos para Cristo. Tratando de insinuar que para en ese entonces en Guadalajara éramos como 6 millones de habitantes. Y ellos estaban diciendo, vamos a ganar 6 millones de habitantes en esta ciudad para Cristo. En otras palabras, vamos a ganar a Guadalajara para Cristo. Todo Guadalajara vendría a ser salvo para Cristo. Hermanos, ¿eso es posible? Lo que el profeta nos está diciendo es que no. Porque cuando él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y como les decía, en algunos textos antiguos tiene una partícula, pero antes de quién. Y les vuelvo a leer desde el verso 15 del capítulo anterior, dice, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Esta pregunta, niños, es una pregunta retórica. Recuerden ustedes que las preguntas retóricas son aquellas que no necesitan una respuesta, pues esa respuesta es obvia. Y esta pregunta está diciendo de manera inferida que en realidad son prácticamente nadie o muy pocos los que han creído a nuestro anuncio. El profeta, recuerden, viene hablándonos de este siervo del Señor, será prosperado, será engrandecido, será exaltado. Dice que sería desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, pero con todo y ello asombraría a muchas naciones y los reyes cerrarían ante él la boca y verían lo que nunca les fue contado y entenderían lo que jamás habían oído. Pero después de que les hemos dicho todo esto y que les hemos anunciado, dice el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y debemos reconocer un cierto tono de queja en el profeta cuando está diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué un tono de queja? Bueno, ahorita vamos a ver un poquito más adelante por qué. Pero hermanos, debemos tener claro que cuando está haciendo esta pregunta, está infiriendo que en realidad casi nadie ha creído. Si fuera esto de manera positiva, diría entonces, ¿cuántos han creído en nuestro anuncio? Pero no dice así. Dice, ¿quién? ¿Quién? ¿Acaso alguien ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre alguien se ha manifestado el brazo del Señor? Bueno, debemos añadir también que cuando habla del anuncio, se refiere al Evangelio. ¿Por qué al Evangelio? Bueno, porque eso es lo que viene en el contexto que acabamos de leer. Está hablando del siervo del Señor que será exaltado, será prosperado, que será desfigurado, pero que a pesar de todo eso asombrará a las naciones y los reyes cerrarán la boca delante de él y verán lo que nunca se les había contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué es esto? Es el Evangelio expresado, hermanos, en palabras del profeta. Ahora, ¿cuál? Entonces, ¿a qué anuncio es al que se refiere? Se refiere al Evangelio, al anuncio del siervo del Señor. Y cuando dice que sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, nos confirma que es el Evangelio, porque la palabra brazo del Señor, hermanos, recuerden que es usada muchas veces en la Escritura, en muchas otras ocasiones, y esta palabra, el brazo del Señor, denota el poder del Señor, denota su fuerza. Recuerden ustedes cuando el Señor le dice a la nación de Israel, le dice, yo fui quien lo sacó de Egipto con brazo fuerte, ¿se acuerdan? Con mano fuerte y brazo extendido, ¿se acuerdan? También cuando el Señor habla de las maravillas y de los milagros que ha hecho, también dice, yo he hecho todo esto con mi brazo y con la fuerza de mi poder o la fuerza de mi brazo. En muchos otros versículos lo podemos encontrar, no tenemos tiempo para leerlos. Quiero apelar a su memoria. Ustedes recuerden cómo todas las ocasiones que en la Escritura el Señor habla de su brazo, está hablando de poder. Pero también está hablando, hermanos, de un poder que hace obras maravillosas. Lo cual nos arroja una luz con respecto al resultado del mensaje. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio de tal manera que se manifieste el poder maravilloso de Dios sobre él? ¿Se dan cuenta? Porque este poder maravilloso del Señor, hermanos, se despliega o es liberado a través de la enseñanza o del anunciamiento del Evangelio. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no, hermano Pablo? Porque este Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Lo cual implica, en primer lugar, que es necesario que ocurra poder para que ocurra salvación. Es necesario que se derrame poder de Dios para que ocurra salvación. Lo cual deja fuera toda decisión, toda obra y todo deseo del hombre. Si yo quiero salvarme, yo hago mi oración o levanto la mano o me sumerjo en el agua o hago lo que sea, ¿hay poder de Dios allí? No. En la salvación debe de derramarse el poder de Dios, pues nos está diciendo, ¿sobre quién? ¿Se fijan? ¿Sobre quién? ¿Qué significa sobre? Algo que está encima. ¿Se dan cuenta cómo, que la misma frase nos arroja una figura que de lo alto está descendiendo poder y se derrama sobre aquel que escucha el anuncio, pero sobre todo que lo cree? Pues dice, ¿quién ha creído a este anuncio de manera que el poder de Dios se derrame sobre él? ¿Y para qué se va a derramar? ¿Para que tenga poderes mágicos y sobrenaturales y sane y salte y ande para todos lados? No, hermanos. Miren lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 1. Dice Isaías 59:1, he aquí que no se ha cortado la mano del Señor, ¿para qué? Para salvar, ¿se dieron cuenta? Así pues, hermanos, cuando en la Escritura se habla de la mano del Señor obrando con poder, en este contexto se refiere a salvar. Está hablando de salvar. Pues es lo mismo que dice primero a los Corintios capítulo 1 versículo 18. Cuando dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, dice el apóstol, esto es a nosotros, es que es poder de Dios. Así que en la salvación ocurre o se manifiesta el poder de Dios. Pero para que este poder de Dios se manifieste, previo debe haber un anuncio. ¿Un anuncio de qué? Del Evangelio, ya nos dice Romanos 1:16. El Evangelio es aquel canal a través del cual el poder de Dios fluye para salvar a la gente. Y, repito, debe derramarse poder para salvar. Y este poder debe derramarse de lo alto, no de manera horizontal. Esto es, no por más que le ponga la mano y que va, piense que le va a pasar la unción o que le va a pasar pues cuanta cosa, lo único que le puede pasar, hermanos, es la infección que traiga en las manos o lo que sea. Porque para que haya salvación, ese poder debe venir de lo alto. Ya nos ha enseñado la Escritura que nosotros no tenemos poder. En nosotros no hay poder. Tal vez hubiera habido alguna posibilidad de que hubiéramos tenido alguna habilidad antes de nuestra caída. Pero cuando Adán cayó en el pecado, como ya hemos visto en otras ocasiones, el pecado dañó el centro de nuestra constitución y a partir de entonces nosotros, hermanos, somos una raza caída. No tenemos fuerza ni poder ni siquiera para dejar de pecar. No tenemos fuerza ni poder ni siquiera para abandonar nuestro pecado. ¿Cómo podremos tener poder nosotros para salvarnos a nosotros mismos? Así pues, aquella forma de pensar de que el hombre se puede salvar decidiendo que quiere seguir al Señor o haciendo su oración o metiéndose, remojándose en el agua, hermanos, eso es una herejía. Porque es necesario que haya poder de lo alto derramándose sobre usted para que pueda haber salvación. Nada de lo que usted haga puede generar poder para salvación. Vaya de rodillas, ayune 50, 90 días, haga lo que quiera, póngase patas para arriba, haga lo que usted quiera, pero nada de eso genera poder en nosotros. Apriete los dientes todo lo que pueda y quiera. Eso no es poder. El único poder que salva es el poder de Dios. Es el poder del brazo poderoso del Señor que se extiende para alcanzarle a usted y sacarlo desde la inmundicia. Ese es el brazo poderoso que se extiende para salvar. Entonces, el profeta está diciendo, ¿quién ha creído a este mensaje que hemos venido dando todo este tiempo y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor para salvar? Y les decía que mucha gente piensa que es posible que haya ciudades o naciones enteras salvadas para Cristo. Pero la Escritura nos enseña que esto no es así. De hecho, lo más cercano a eso que tenemos memoria que ha ocurrido fue tal vez allá en la ciudad de Ginebra, cuando el reformador Calvino estaba ejerciendo su ministerio en aquel lugar, en donde se dice que prácticamente toda la ciudad era creyente. Pero este prácticamente también está diciendo que había muchos que no lo eran. Muchos no creían. Ahora, noten que para que el profeta 700 años antes de Cristo dijera, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Implica que de la nación en la que él estaba, que de aquellos a quienes él había hablado y había anunciado, no habían creído. Y que como consecuencia, el brazo del Señor no se había manifestado sobre ellos para salvar. Así que, aunque el profeta, junto con sus colegas y otros creyentes, que por cierto eran pocos, estuvo anunciando al Mesías Salvador entre su nación Judá, y la redención en su nombre, en realidad, hermanos, casi nadie creyó. Lo cual nos está afirmando también que la nación de Judá era impía. Que del pueblo que se decía ser el pueblo de Dios, no había gente que hubiera sufrido verdadera conversión, que eran muy pocos. ¿Se dan cuenta? Una nación que siglos atrás había sido elegida por Dios, había sido guiada por Dios, que Dios había manifestado su poder tremendamente, los había sacado de Egipto con grandes milagros, los había sustentado, los pasó el Jordán, les dio la tierra que les prometió, tomaron posesión de su tierra. Luego vienen los jueces, se establecen las monarquías, y en medio de la monarquía, la nación ya era una nación impía. Dicho sea de paso, para este tiempo el reino ya se había dividido. El reino del norte ya se había apartado, y no solo eso, ya había sido llevado cautivo para este tiempo. Entonces, el profeta estaba anunciando el evangelio en medio de una nación creyente, entre comillas. En otras palabras, les estaba predicando el evangelio a los cristianos, entre comillas también. ¿No suena eso paradójico? Le estaba predicando el evangelio para salvación al pueblo de Dios. Eso es algo paradójico, hermanos. Lo cual nos enseña que también, hermanos, nosotros somos llamados a hacer lo mismo que hizo el profeta. Somos llamados a anunciar la salvación a un pueblo que se cree de Dios. El pueblo cristiano de nuestros tiempos, que piensa que porque se sumergió en el agua, o que porque levantó la mano, o que porque hizo una oración, o que porque ya tiene tiempo yendo a la iglesia, o porque incluso es líder en la iglesia, o porque incluso tiene su puesto de tacos ahí a la salida de la iglesia, o porque hace esto, o porque barre, o porque esto, o porque incluso predica cualquier cosa, hermanos. Pero el profeta está señalando una realidad vergonzosa y tremenda. Está diciendo, en medio de mi nación, que era llamada a ser el pueblo de Dios, y que aún se levanta el cuello y dice, somos el pueblo de Dios. El profeta Jeremías, previo a la cautividad babilónica, le reclama a esta misma nación y les dice, no digáis en vosotros mismos, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Porque de verdad os digo que el Señor destruirá esto y seréis llevados cautivos. Esa nación que creía que era cristiana, ¿por qué? Porque seguía llevando a cabo sus sacrificios de manera sincretista, esto es, de manera torcida, revuelta con muchas cosas. Hermanos, en ese tiempo estaban ofreciendo los sacrificios y a un lado ahí estaba un ídolo, a un lado del sacrificio que estaban haciendo. Había ídolos, estaba también ahí la serpiente de bronce, estaban algunos otros estatuas de ídolos y el altar que había traído aquel rey de Damasco, y estaban sacrificando al Señor en medio de los ídolos. ¿No es esto lo que está también ocurriendo hoy en nuestros días? Gente que hace de manera externa y limitada lo que aparentemente Dios dijo que se hiciera desde hace mucho tiempo. Van a la iglesia, hacen un culto, hacen oración, todos cierran los ojos, bueno, la mayoría, y luego hacen alguna especie de oración, se ponen a cantar, otros se ponen a dar maromas, otros se ponen a decir desde al frente algunas palabras que motiven a la gente, que los hagan sentir bien, que les rasque la comezón y que los deje dispuestos para que vengan otra vez el domingo siguiente. ¿No se está haciendo más o menos lo mismo que Dios dijo que se hiciera? ¿Sí me explico? De manera externa, aparentaba, así como la nación de Israel, que todavía se seguía haciendo lo mismo que Dios había mandado. Entonces alguien volteaba y decía, bueno, pues seguimos haciendo lo mismo, no estamos mal. Mira, aquí se siguen haciendo sacrificios, seguimos haciendo esto otro. Bueno, ya no, ya tenemos, ¿sabe cuántos años que no celebramos la Pascua? Pero pues en todo lo demás lo hacemos. ¿No dicen eso también en muchas otras congregaciones? Bueno, nosotros pues no somos muy santos, ¿verdad? Pero lo demás nos esforzamos. Mire cuánta gente hay. ¿Sí me explico? El profeta, pues, además de todo, está poniendo el dedo en la llaga de la nación. La nación que se cree creyente, que Dios está con ellos y entre ellos. Y hermanos, este debe ser un ejemplo para nosotros. Nosotros somos llamados a evangelizar al que se llama hoy en día el pueblo de Dios. Por esa razón, cuando nosotros escribimos por ahí, esgrimimos nuestro folletito que repartimos a la hora de que salimos a evangelizar, tratamos de hacer algo que pudiera alcanzar a todo aquel que está sin Cristo, independientemente de que esté en una iglesia protestante o en una iglesia católica. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que vivimos en un tiempo como el que vivió Isaías, en donde la nación, de manera externa, decía que creía en Dios y se seguía parando el cuello diciendo somos el pueblo de Dios, y como muchos hoy en día dicen somos los hijos del rey, somos real sacerdocio, ¿quién nos va a decir algo? Hermanos, nosotros tenemos que anunciarles el evangelio. No nos vamos a pelear con ellos, no, es que tú eres arminiano, no, que yo soy así, no hermanos, tenemos que predicarles el evangelio. No ponernos a pelear o contender con ellos por temas de doctrina o de teología o cosas de ese tipo, digamos que no sean el evangelio central. ¿Sí me explico? No, es que ahí donde tú vas se tapan la cabeza, pero nosotros no, o así, ¿sí me explico? Hermanos, esas cosas no edifican. Y no van a traer al arrepentimiento a nadie. Si la persona de Cristo crucificado no es expuesta en nuestra conversación, en nuestro mensaje, hermanos, estamos teniendo una conversación como otras. ¿Sí me explico? Y debemos hacer pues lo que el profeta hacía, porque en los últimos años de la vida y ministerio del profeta, cuando él estuvo en ese tiempo, al ver la apostasía de su nación y de sus gobernantes, es cuando él exclama y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Los últimos capítulos del profeta Isaías, algunos han intentado decir que no son del profeta, Al principio, cuando comenzamos a estudiar Isaías, les decía que algunos han dicho que esta es una especie de compilación de varios profetas y han tratado de negar la autoría del profeta Isaías. Pero nosotros, hermanos, entendemos y no nos vamos a tomar el tiempo para demostrar que todo esto ciertamente ha sido palabra inspirada a través del profeta Isaías. Pero lo que sí nos da esto una luz es de que estas últimas profecías, algunos dicen que por ahí del capítulo 49 o 40 y tantos en adelante, son de la última etapa de la vida del profeta. Después de muchos años de haber estado trabajando y ministrando al Señor, Isaías, recuerden, sirvió al Señor en tiempos del rey Usías. ¿Recuerdan? Dice Isaías 1:2, en el año en que murió el rey Usías, di yo al Señor. ¿Cuándo lo llamó el Señor? Cuando murió este profeta, pero evidentemente él estaba vivo cuando murió este rey. Él estaba vivo cuando el rey todavía reinaba. Y el Señor lo llamó el año que murió el rey. No significa que lo llamó después de que murió, aunque es lo más seguro. Pero él vio al rey Usías. Él sirvió al Señor en tiempos del rey Jotam, un rey que al principio estuvo sirviendo al Señor, pero que después aparentemente no terminó del todo bien. Después el rey Acaz, un rey terrible, hermanos, que ustedes recordarán que él trajo los altares de los ídolos y los metió incluso en el templo de Jerusalén. Trajo adoraciones paganas y se mezclaron con el culto levítico en el templo. Este rey edificó sitios de adoración. Cuando ustedes leen en la escritura lugares altos, entiendan que se refiere a sitios de adoración que por lo general, a causa de la influencia de las culturas del entorno, se hacían en los montes, en las montañas o colinas, allá arriba hacían sus altares a ciertas deidades o ídolos. El rey Acaz, hermanos, se ha caracterizado por ser uno de los reyes más impíos que tuvo la nación de Judá. Trajo gran idolatría e hizo pecar al pueblo. Viene el rey Ezequías después de la muerte de Acaz. Isaías sigue su ministerio. ¿Sí me van siguiendo? Todo este tiempo está Isaías ministrando tanto al pueblo como a los reyes incluso. Recuerden que fue a Acaz, si ustedes recuerdan, a quien le dice el profeta, no te preocupes, que la Virgen concebirá. ¿Se acuerdan? Entonces sigue ministrando, llega Ezequías, un rey que en general, parece que es un rey que sirve al Señor, pero que tiene muchas debilidades y que no hace una reforma completa. Pues sí quita muchos de los ídolos que puso su padre, pero no los quita todos. Ustedes pueden oír un poquito más de detalles de esto en los mensajes sobre las conferencias que se dieron allá en Pereira, donde se habla un poco acerca de las reformas. Ezequías intentó hacer algunas reformas, pero dejó algunas cosas sin quitar, las cuales hicieron, hermanos, que su hijo Amón fuera otro de los reyes más malvados al principio de su reinado. Ezequías, después de todo, se ensoberbeció contra el Señor y se enalteció. Después de que el Señor le dio una gran victoria contra Senaquerib y el ángel del Señor destruyó a los capitanes y a los hombres fuertes del ejército de Senaquerib, de tal manera que ellos regresaron avergonzados a su a su nación y en el templo de sus ídolos mataron a Senaquerib. Luego viene pues Amón y se entiende que para ese tiempo Isaías ya estaba en el final de su vida y de su ministerio también, obviamente. No se sabe exactamente cuándo fue cuando murió Isaías, pero lo vemos, por ejemplo, anunciar a Ezequías que vivirá todavía más tiempo. Y lo vemos también intervenir en oración con respecto a la batalla contra Senaquerib. Así que se sitúa la muerte de Isaías probablemente ya sea a finales de la vida del rey Ezequías o a principios del reinado de Amón. La mayoría se inclina a creer que Isaías terminó su vida a principios del reinado de Amón, pues la escritura nos enseña que Amón fue un hombre muy malvado y que levantó todos los ídolos que había quitado su padre, los puso de nuevo e hizo todavía gran maldad. Y se tiene de fuentes apócrifas, a menudo se llama la tradición. Recuerden ustedes que se dice que la tradición dice que Isaías murió, ¿cómo murió? Se dice que murió aserrado. ¿Pero a qué se refieren con la tradición? Bueno, a que en algunos escritos apócrifos se dice que esto ocurrió así. En el escrito apócrifo de la ascensión de Isaías se expresa que precisamente Isaías vivió todavía en los tiempos de Amón. Se expresa en este libro que Isaías le profetizó incluso a Ezequías que su propio hijo sería quien lo mataría. Y en este mismo libro es donde se narra cómo fue enjuiciado Isaías después de la muerte de Ezequías. Y se narra cómo lo aprenden, lo enjuician y al final él termina aserrado. E incluso se narra más o menos la escena y cómo aparentemente ocurrió todo esto. Así que, ¿qué quiero decir con todo esto? Veamos, hermanos, la vida del profeta. El Señor lo llama cuando muere el rey Usías y muere en pecado, en lepra, ¿se acuerdan? En la rebelión que hizo cuando quiso incensar en el templo, muere. Luego le toca todo el reinado de Jotam, un rey mediático. Luego le toca todo el reinado de Acaz, un rey terrible, hermanos. ¿Cuántas veces Isaías no fue enviado a Acaz a hablarle de la escritura? ¿Y qué hizo Acaz? Fue y se convirtió. No, no, hermanos, la nación siguió en el pecado. Viene Ezequías, parece que la cosa anda mejor, pero luego Ezequías se ensoberbece y Dios incluso le castiga. Y luego viene Amón, al final de la vida de Isaías, y toda la nación, hermanos, todavía en el pecado, y entonces en los últimos años de su ministerio, Isaías clama y dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Él ya ha anunciado todo lo respectivo a Tiglat-Pileser, al cautiverio del norte, en el caso de Senaquerib, de Babilonia. Y entonces viene la apostasía de Amón, y Amón, según este libro apócrifo, según la tradición, él es quien en esta terrible apostasía empieza a perseguir a los hombres de Dios y termina él matando al profeta Isaías, que entre otras cosas dijo también, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Después de todos sus años de trabajo, de labor y de esfuerzo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio de toda esta ciudad, de todo este reino y sobre quien Dios ha salvado genuinamente, puesto que en este libro que les expresé se menciona cómo los profetas falsos acusaban a Isaías, diciendo que Dios sí hablaba por medio de ellos y no por medio de Isaías. ¿Les suena familiar eso? ¿No sucedió igual también con aquel otro profeta a quien no quería consultar el rey de Israel si iba a la batalla o no, porque siempre le profetizaba mal? Hermanos, así que aún en la nación de Judá, el pueblo escogido, el profeta da testimonio de que eran más bien pocos los que eran creyentes verdaderos. Así que, ¿podían entonces seguirse llamando el pueblo de Dios? ¿Podían seguirse llamando los hijos amados del rey? Pero no señalemos hacia allá. Veamos nuestro tiempo y preguntémonos, ¿no es esto mismo lo que sucede en nuestro tiempo? ¿En el mundo cristiano, entre comillas, de nuestro tiempo? ¿No estamos viendo, hermanos, las mismas cosas? Así pues, hermanos, vayamos y llevemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin distinción. Si nos encontramos a alguien y dice, ah, sí, sí, yo soy cristiano, sí, sí, sí. No, hermano, háblele del Evangelio. Y cuando usted le esté hablando del Evangelio, se va a dar cuenta si de verdad lo es o no lo es. Dios quiera, hermanos, usar nuestras vidas poderosamente para que podamos llevar el Evangelio a una de aquellas personas que creen que son salvas. Aún aquellas personas que creen que son creyentes, porque hicieron una confesión de fe, una profesión de fe, o porque hicieron alguna oración, o porque levantaron la mano, o porque lo sumergieron en el agua, o porque tienen tantos años allí, o por lo que sea. Quiere el Señor hacernos instrumentos útiles para que el brazo poderoso del Señor derrame poder para salvar a todos aquellos que aún se encuentran en las filas del protestantismo.